Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 7 de junio de 2021, por fin llegó este 7 de junio de 2021, donde el día que empieza la WWDC. Con esta keynote que tendremos en unas horas, a las 7 de la tarde hora española, con muchísimas ganas, con muchísimas posibilidades, van a aumentar pues todas las características de los nuevos sistemas, de los sistemas operativos de Apple, tanto para el iPhone, para el iPad, como también para el Mac, y tengo muchas ganas de ver cuál es el camino que va a seguir los sistemas operativos, unos sistemas operativos que ya llevan mucho tiempo, que están muy, muy avanzados y que realmente funcionan muy, muy bien. Antes de nada, quería comentaros los ganadores del sorteo de Walter Pro, que os explicaba en el último podcast. Tenemos 5 ganadores, 2 que vienen a través de Twitter, como son JMG Mili y Stratos DJ. Estos son los 2 ganadores que han ganado gracias a participar mediante Twitter. Y después tenemos 3 ganadores que han participado en el grupo de Telegram, que son Pablo, Ernesto Guzmán y Julio Mateos. Los 5 ganadores ya han sido avisados por los medios correspondientes y ya tienen su licencia de Walter Pro. Si os interesa la aplicación, pues podéis comprarla en su web. Creo que es una aplicación bastante, bastante interesante. Para el siguiente sorteo, pues tendré que pensar un poco la forma de hacerlo. Tendré que cambiar la forma, tendré que hacerlo de otra forma. Ha monopolizado en exceso el grupo de Telegram. Ha participado muchísima gente, en total más de 100 personas. Creo que ha sido una locura. Y durante unas horas, quizás un par de días, pues el grupo solamente se veían mensajes de quiero participar en el sorteo, y creo que no es la mejor manera. Pero bueno, le daré una vuelta de tuerca para la siguiente vez. Pero de todas formas, sobre todo, muchísimas gracias a todos por participar. Es la gracia de pedir, de solicitar licencias a los desarrolladores, pues para poder entre todos pues salirnos beneficiados y que podáis tener aplicaciones útiles de forma gratuita. Como decía, hoy es el día de la Keynote. Se esperan muchas novedades de software. Tengo muchísimas ganas de ver esta con el tranquilito en el sofá. Ha sido un fin de semana complicado, trabajando a turnos, trabajando de noche. Aún no me he ido a dormir, son las 6:20 que estoy grabando este podcast. Estoy literalmente destrozado. Y mi idea es levantarme pronto, sobre las 12:30 a la 1, salir a correr para acabar de rematar siestecita y a ver la Keynote. Como digo, muchas ganas. A ver si también nos sorprenden con algo de software, nuevos Macs, que sé que muchos de vosotros estáis esperando pues una versión más potente del MacBook Pro, por ejemplo. Y bueno, pues a ver qué novedades tenemos para hoy. Esta semana también ha sido muy focalizada en un tema que nos va a fastidiar a todo el mundo, como son los precios de la luz. Se ha ido los precios de la luz para arriba. El kilovatio hora ha subido muchísimo. Hoy, por ejemplo, dentro de un rato, el precio del kilovatio superará los 23 céntimos de euro, que se dice pronto. Es una pasada. El aumento es exponencial comparado con otras épocas, con otros meses. No hace falta ir muy, muy atrás para ver noches de un céntimo, dos céntimos. Y ahora, pues ayer creo que fue el momento más barato de casi 10 céntimos, una locura. También en los últimos capítulos os he hablado mucho de Home Assistant, ya lo sabéis, y no quiero insistir demasiado, pero muy relacionado con todo el tema este de la luz, Home Assistant nos puede ayudar muchísimo. Este es el último capítulo que voy a hablar de temas de estos. Es que he recibido muchísimas preguntas. Hoy quiero solamente enfocarlo en el tema de la luz y cómo he conseguido reducir. Es poco, pero es mucho, ya veréis los números, el consumo de la luz gracias a Home Assistant. Sobre todo las preguntas que más he recibido, la gente se está animando a instalar Home Assistant de diferentes formas. Yo sigo pensando que la mejor manera de hacerlo es mediante una Raspberry Pi, pero mucha gente aún sigue teniendo miedo. Le da cosa, ostras, una Raspberry es algo diferente, líneas de comandos, Linux, estas cosas que dan un poco de palo, y nada más lejos de la realidad. La cosa es muy sencilla, es que es muy sencilla. Al final, darle a los dos enlaces que os voy a poner en las notas del podcast para que veáis a lo que necesitáis y se instalará enseguida. Es muy sencillo, como digo. Mi recomendación es comprar un kit completo, lista para funcionar. Vais a pagar un plus extra, que si lo hacéis por AliExpress o por otros sitios, pero es que va a ser llegar, acabarlo de montar y funcionar. Este kit incluye la placa, la carcasa, un adaptador de corriente, la tarjeta de memoria y todo por menos de 100 euros o 100 justos. Es una, además, una Raspberry Pi potente, es una Raspberry Pi de 8 GB. Con esto vais a tener sobradísimo para lo que queráis. Con esta Raspberry Pi vais a tener trastito, ordenador, como lo queráis llamar, para muchísimos años. Además, son súper versátiles a la hora de poder instalar un montón de software y además de una manera súper, súper sencilla. Una vez tenemos el hardware, viene la parte que a todo el mundo le da miedo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo esta plaquita de aquí que es súper pequeña, la saco de la bolsa y dices, ¿cómo puede ser que sea tan pequeño? ¿Cómo va a funcionar? Pues ha salido una utilidad, creo que hace ya algún tiempo, pero yo no hace mucho que la he descubierto, que nos permite instalar el sistema operativo con dos clics. Te descargas la aplicación, tenéis también el enlace de las notas del podcast, este Raspberry Pi Imager. Seleccionamos el sistema operativo, le damos a, bueno, seleccionamos también el destino donde vamos a grabar, el SD que vamos a grabar el sistema operativo, le damos a grabar y en 3-4 minutos, ya habéis visto, 3 clics y 3-4 minutos, ya tenemos la Raspberry Pi instalada con Home Assistant para funcionar. Es sencillísimo, es que no tenéis que tener miedo. Además, esto nos da unas posibilidades brutales. Una vez tenemos ya el Home Assistant funcionando, pues sacamos la tarjeta de memoria, podemos hacer una imagen en nuestro Mac, en nuestro PC, lo que tengáis, podéis hacer una imagen, por si falla o si peta o lo que sea, pues la podéis volver a restaurar cuando sea. Esto nos da muchísima flexibilidad a tocar, a juguetear, a probar cosas, porque sabemos que si se estropea, por decirlo así, podemos volver a restaurar la imagen en un momento. Son 4 o 5 minutos, es algo súper, súper rápido. Bueno, pues ya tenemos el software funcionando, ya tenemos la Raspberry Pi, ya tenemos Home Assistant, ya habéis visto, 3 clics, fácil, todo súper sencillo. Podemos hacer las copias, os dejo también en las notas del podcast dos aplicaciones que funcionan genial para hacer copias de seguridad de nuestras tarjetas de memoria, para Raspberry Pi o para cualquier otra cosa que queramos, como es el Apple Pi Maker y el Balena Etcher, que son dos aplicaciones que permite hacer copias de seguridad de tarjetas SD como una imagen al disco duro y luego restaurarlas. Bueno, cualquier cosa que hagamos, modificaciones, lo que sea, no hacemos una copia de seguridad y en cualquier momento la podemos restaurar por si la tarjeta se corrompe o lo que sea. Bueno, pues como ya tenemos esto, con Home Assistant, como sabéis, estoy haciendo mil cosas, pero hoy vamos a enfocarlo solamente al todo el tema de la luz y ahorrar en todo el tema de la luz. La gracia de Home Assistant es que es compatible con todo. Y bueno, yo os quiero hablar un poco de los dispositivos que he usado y que estoy usando, pues para reducir el consumo de casa. Sobre todo el consumo pasivo, el consumo que está siempre constante, aunque que esté gastando cuando estamos en casa, pero también cuando estamos fuera de ella, cuando estamos durmiendo. Ese es para mí es el importante, porque aunque a veces es poco, ya lo veréis que los números son un poco minúsculos, al cabo del día, al cabo del mes, al cabo del año, supone un dinero y no siempre nos ofrecen o nos proporcionan servicios que son cosas que podemos en momentos dados reducir. La cosa empezó midiendo los 4 circuitos que tengo en casa. Si vosotros vais a los diferenciales de la entrada de casa, pues allí tendréis varios circuitos. En mi caso, como es una casa relativamente antigua, del 80 por ahí, la instalación es antigua, hay pocos circuitos. Creo que en las casas actuales, si vuestra casa es más moderna o es más nueva, tendréis separados más circuitos en casa. Para mí es lo ideal, cuanto más cosas tengas, más separaciones, pues más te permite comprobar o reducir los consumos de donde viene. Yo tengo, por ejemplo, un circuito que es para la placa de inducción, otro para el horno, lavadora y creo que secadora, otro para todos los enchufes de casa y otro para las luces. Claro, cuando sí, yo puedo ver el consumo de ciertas cosas, pero de los enchufes, por ejemplo, pero saber exactamente qué es lo que más está gastando no es lo más sencillo. Os he hablado algunas veces de un medidor que he utilizado durante muchos años, no sé, igual hace 10 años o más que lo tengo. Me gustaba bastante. La gracia que tenía es que tenía una pantallita Y con esta pantalla tú puedes ver el consumo de donde tú lo coloques. Esto funciona mediante una pinza amperimétrica, y esto, aunque suene muy raro, no es más que es como si fuese una pinza de la ropa, más o menos, permitirme la comparación, que lo que hace es abrazar uno de los cables pues si tienes fase y neutro, pues tú abrazas uno de los cables. Creo que en principio el que tienes que abrazar es la fase, aunque con el neutro también funcionaría, al ser corriente alterna pues va y viene, pero bueno, en principio tienes que abrazar la fase, simplemente abrazar, no tienes ni que cortar, ni que pinchar, ni hacerle nada al cable, abrazarlo simplemente, y con esto es capaz de saber qué cantidad de corriente, cuántos vatios están pasando en ese momento por el cable. Yo lo estaba utilizando siempre en la entrada de casa, entonces tú sabías pues eso, el consumo de toda la casa instantáneo. Este medidor, este Engage Effergy, lo que permitía es eso, con una pantallita ver el consumo, y además tenía un pequeño aparato que se conectaba al router y transmitía desde el medidor a este aparato y lo subía a internet. Mediante esta conexión pues tú podías ver desde la web pues el consumo, sacar gráficas y demás. Ahora he estado buscando en Amazon este kit que yo tenía. El kit exacto como lo tengo yo no está. El que encuentro que es más razonable es la pinza amperimétrica más la conexión a internet, que es lo que nos permite pues eso, que sea online, que lo mande a la web, y además al mandarlo a la web también y tener conexión también vamos a poder controlarlo desde Home Assistant. No sé si lo recomendaría del todo, aunque yo hace muchos años que lo tengo y no está mal, pero bueno, es una posibilidad. Por unos 80 euros pues eso, va a enviar la información en tiempo real a internet, y Home Assistant va a ser capaz de tratarlo. A mí se me estropeó el módulo que lo manda los datos a internet. Uno de los cuatro circuitos pues lo tengo visualmente monitorizado con este Engage Effergy, pero no lo puedo controlar desde Home Assistant porque, como digo, la conexión a internet está estropeada. ¿Cómo lo estoy controlando? Pues yo tengo una ventaja. Es que, como os he comentado, pues tengo placas solares, y las placas solares, pues para saber cuánto están produciendo y cuánto está consumiendo la casa, tiene un medidor. Este medidor pues está colocado a la salida de casa y manda en tiempo real toda la información de la producción fotovoltaica, del consumo de casa, lo manda a internet, y desde Home Assistant puedo capturarlo y ver pues toda esta información en tiempo real. Pero con esta información yo lo que puedo ver es el consumo global. Puedo ver lo que está la casa consumiendo o las placas produciendo, pero no puedo ver por circuitos separados. Para solucionar esto, que era lo que me interesaba principalmente, y poder medir los diferentes circuitos de casa de una manera, la manera más sencilla, es utilizar un medidor de la marca Shelly EM. Shelly es la marca, EM es el modelo en concreto. Este es un pequeño dispositivo, como si fuese una moneda de 2 euros, algo así, un poquito más gruesa, pero el tamaño es muy reducido, es muy sorprendente, que nos permite conectar en este caso hasta dos pinzas amperimétricas, lo que vamos a poder medir dos circuitos, y bueno, la gracia que tiene Shelly es que funciona genial, tiene una aplicación propia, además también se conecta por wifi a internet, con lo que desde su propia aplicación vamos a poder hacer cosas. Además tiene un relé que podríamos hasta activar dispositivos, aunque yo no lo estoy utilizando, y desde su propia aplicación vamos a poder ver pues gráficas, consumos, ver el consumo en tiempo real, y lógicamente también vamos a poder utilizarlo desde Home Assistant. Con este Shelly EM estuve viendo diferentes cosas que gastaban más de la cuenta en casa. Como se conecta a internet por wifi, bueno, pues podemos hacer muchísimas cosas. De los cuatro circuitos que tengo, que os he comentado, el de la placa de inducción, el de los enchufes, el de las luces y el del horno, lavadora y secadora. El de la placa de inducción me llevé una desagradable sorpresa. Con el Shelly pude ver que la placa de inducción consume 30 vatios sin usarla. Es decir, solamente por estar enchufada ya tiene 30 vatios. Es una placa de inducción que es táctil, tiene controles táctiles, y supongo que está esperando todo el rato a que los pulses o yo qué sé, pero gasta 30 vatios sin usarla. 30 vatios pues quizás puede parecer poco, pero a 16 céntimos de media, y más con toda la subida de la luz, que con impuestos se nos puede ir cerca de los 20, porque no son 16 más IVA, sino que son 16 más IVA más el impuesto de la electricidad más el IVA, otra vez, es muy chulo porque está grabado dos veces, pues si contamos a unos 20 céntimos de media son unos 52 euros al año por tener la Vitro parada. Es bastante, bastante vergonzoso, sin usarla, solo para que esté en marcha las opciones táctiles. En cuanto al circuito del horno, el consumo es de 13 vatios. La lavadora y la secadora no consumen nada, que están en el mismo circuito, pero el horno, como tiene una pequeña pantalla iluminada, pues consume algo, y en este caso esos 13 vatios nos suponen unos 22 euros al año. Si vais sumando, pues mira, ya llevamos pues casi 75 euros al año por no utilizar nada. Es bastante, bastante curioso. El siguiente paso es controlar los enchufes. Cada electrodoméstico, lo que gasta la nevera, lo que gasta la lavadora, lo que gasta, bueno, pues los demás electrodomésticos de casa. Esto, pues además de permitirme pues saber el consumo constante de cada dispositivo, me permite automatizar pues la lavadora, el lavavajillas, la secadora, y programar la mejor hora, la hora más barata, pues para que se inicie el lavado. La manera de funcionar esto es súper sencillo. Tú le das a la lavadora a lavar, y cuando la lavadora ya ha arrancado, pues le quitas la corriente al enchufe, la lavadora se queda ahí sin corriente, y cuando le vuelves a dar corriente al enchufe, la lavadora continúa donde estaba. Mis electrodomésticos funcionan, de esta manera funcionan. Tendríais que probar si los vuestros también lo hacen. Hay algunos, supongo, que son más inteligentes o más digitales, no sé, y cuando se les va la corriente ya se le olvida dónde estaban, pero lo normal es que continúen. Pues en mi caso funcionan así. Tengo diferentes automatismos para controlar diferentes cosas, pero básicamente la cosa funciona así. Sí. De esta manera, utilizando la lavadora en los momentos más económicos, se puede ahorrar bastante. Hay bastantes diferencias de hora. Bueno, podemos hacer pues que lave cuando eso, y ahorrarnos unos céntimos en el uso. Para poder controlar todos estos dispositivos, porque al final son muchos enchufes los que tengo en casa, he utilizado unos enchufes Zigbee, que ya os he hablado muchas veces de las ventajas que tienen, que son además muy baratos y son de la marca Tuya, que los he pedido a AliExpress. Os dejo el enlace a estos enchufes Tuya, Zigbee, de AliExpress, para que les echéis un ojo. El pack que yo he cogido son packs de 4, y 4 enchufes valen 32 euros, 8 euros la unidad cogiendo este pack. Si coges individualmente, pues igual se va a 9 euros y pico, algo así. Pero no está nada mal poder controlar enchufe de la casa solamente por 8 euros la unidad. La gracia de que sea Zigbee, pues eso, que al tener tantos enchufes de estos, no satura las conexiones de nuestro router, y además crea pues una red de dispositivos Zigbee en nuestra casa. La pega que tiene de que sea Zigbee, bueno, pues la pega es que necesitamos un dispositivo USB para la Raspberry Pi, para que ésta se convierta o tenga la capacidad de controlar dispositivos Zigbee desde ella. El dispositivo que he utilizado es un dispositivo que se llama Combi 2, que lo podemos encontrar directamente en Amazon, vale 40 euros, y a partir de aquí esto va a ser el hub que va a controlar cualquier dispositivo Zigbee de casa. Podemos conectar pues cualquier cosa, desde las luces Philips a las luces de IKEA, no sé, lo que tengamos, y sin usar los hubs de esas marcas. Con los dispositivos Alexa, perdón, la cara, pues también funcionan, y funcionan muy bien. Ya creo que ya os lo comenté en otro capítulo. Con estos dispositivos, pues Tuya, he podido apagar muchos de los enchufes que estaban siempre encendidos, y aunque consumían poco, pues por ejemplo la tele desde las 12 de la noche hasta las 8 y media de la mañana, pues no la utiliza nadie, pues la puedes apagar directamente con estos enchufes, pues 30 vatios de aquí, 20 de allí, 12 de aquí, pues vas reduciendo, y al final, al cabo del año, pues salen bastantes, bastantes euros. Esos enchufes Tuya son muy baratos, pero tienen una pega que puede ser poco importante en la mayoría de casos, pero para algunos enchufes clave, pues puede ser un poco molesto. En los enchufes, en algunos enchufes en concreto, cuando se va la luz, queremos que cuando esta la luz vuelva, si tenemos una pérdida de energía en casa, pues que cuando vuelva, vuelvan a encenderse. Y esos enchufes no lo permiten, no tienen memoria y no pueden recuperar el estado que estaban si se ha ido la luz. Si lo usamos, por ejemplo, con una nevera, como es el caso, pues puede ser un poco peligroso. La manera que tengo de solucionar esto, dos maneras, una por software y la otra por hardware. La manera por software es crear una regla en Home Assistant que cada 5 minutos comprueba que el enchufe de la nevera esté encendido. Pero claro, si usamos un enchufe Tuya para la propia Raspberry Pi, pues si se va la luz no se volverá a encender la Pi, con lo que no nos va a volver a encender la nevera. ¿Cómo he solucionado esto? Pues la solución ha sido utilizar un par de enchufes que son más caros, pero son, vamos a decir, que tienen más opciones, que tienen memoria interna y permiten recordar en qué estado estaban cuando se les fue la corriente. En este caso, he utilizado unos enchufes de la marca Shelly, igual que aquel Shelly EM, pues es el Shelly Plug S, que vale 31 euros, ya veis, el Shelly este vale 31, cuando los cuatro de tuya valen 32 euros, los cuatro, pero bueno, permite disponer de todas las características interesantes que nos ofrece la aplicación de Shelly, y además eso permite memorizar en qué estado estaba. Además, en la configuración del propio dispositivo, desde su aplicación, le podemos decir, bueno, si se va la luz, ¿qué tienes que hacer? Siempre encenderte, quedarte apagado cuando vuelva o recordar el estado en el que estaba. Pues estos Shelly Plug S, que también tenéis el enlace en las notas del podcast, bueno, pues me permite, pues para el enchufe del router, para el enchufe de la Raspberry Pi y para el de la nevera, pues tener eso, siempre la seguridad de, aunque se vaya la luz, cuando vuelva, vamos a poder mantenerlos en el mismo estado que estaban. Además, pues además de recordar el estado en el que estaba, pues miden consumo, permiten automatizaciones desde su propia app y lógicamente son compatibles con de forma nativa desde Home Assistant. Por último, y de forma... Y de la forma casi nativa para instalar Home Assistant, una integración con un sensor llamado PVC. ¿Esto qué nos permite instalar este sensor llamado PVC en Home Assistant? Pues nos va a permitir saber el precio de la luz en cada momento y además los precios futuros. Podemos realizar automatizaciones que tengan en cuenta ese precio de la luz, pues para encender y apagar los enchufes, lo que os he comentado al principio, de poner la lavadora en las horas más baratas, pues eso lo hace de forma nativa Home Assistant. Si cuando os instaláis Home Assistant con el programa que os he recomendado al principio, y lo primero que hacéis, os vais a integraciones y buscáis PVPC, veréis que os aparece un sensor, le das a instalar y a partir de ese momento Home Assistant ya será capaz de ver el precio de la luz en esta hora y en las siguientes, y se irá actualizando cada noche, creo que es a las 9 de la noche cuando actualiza las horas siguientes, y ya podréis hacer cosas, automatizaciones y cosas interesantes, pues teniendo en cuenta el precio de la luz. Si tenéis, por ejemplo, un termo eléctrico, esto es súper interesante para que se ponga solamente en las horas más baratas. Si os da la temperatura suficiente, pues puede ser algo muy interesante y podéis llegar a ahorrar bastante. No sé qué os parece, no sé qué dispositivos de medición, si vosotros tenéis hacéis algún tipo de medición de consumos en casa, qué dispositivos utilizáis, cuáles son vuestras ventajas, me estaría encantado que me explicaseis qué estáis utilizando. Lo podéis hacer por el grupo de Telegram, de una manera muy, muy sencilla, y también lo podéis hacer por Twitter, como siempre, en @patufling. Un saludo, que vaya muy bien la Keynote, esperemos que nos presente muchas cosas interesantes y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!